Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football, previa de la semana 2. No puedo estar más contento por 3 razones. La primera, hoy hay fútbol. Así de sencillo. Thursday Night Football. La segunda, juega Antonio Gibson. Y la tercera y la más importante, estoy con Chato Romero para hacer esta previa. ¿Cómo andas, Chatito?
Feliz de la vida de estar aquí contigo, mi mamá. También muy contento porque juegue Toñito Gibson y también porque haya fútbol hoy en la noche. La neta, es impresionante cómo cambian las semanas una vez que la partes con el partido del lunes y del jueves. Ya, sí. Todo vuelve a cobrar sentido en la vida.
Es una vorágine, ¿no?
Sí.
O sea, nos encanta que haya juegos, digo, nos gustaría que hubiera jueves, viernes, sábado y domingo. Sería una dinámica rara, porque además, como que no te da tiempo, o sea, tienes que consumir o analizar tan rápido todo, ¿no? Se acabó la semana 1 y en lo que procesas la semana anterior, ya tienes que estar pensando en la siguiente semana, ¿no? O sea, te queda un gap muy, muy corto de como sentarte y analizar, incluso disfrutar lo que sucedió la semana anterior, pero también ya traes la prisa de, a ver, ¿a quién voy a poner de titular? ¿A quién voy a agarrar en waivers? Sí. ¿Cómo pinta la semana que viene? Pero está chido.
Sí, exacto. No termina todavía la semana 1. Bueno, o sea, cuando no ha terminado la semana 1, pues ya estás metiéndolo. Que waivers por aquí, waivers por allá, columna de waivers por aquí, y análisis de waivers por allá, y ya tienes que el martes estar listo con tus alineaciones y te... Es la vorágine que tanto extrañamos y tanto nos divierte.
Hablando de waivers y antes de entrar ya a la previa, ¿hay Elijah Mitchell en tus equipos o no?
Ay, no.
¿No? ¿Te quedaste corto? Elijah Mitchell. ¿En el despilfarro?
¿Te acuerdas? No, la verdad es que no me hubiera quedado corto en el despilfarro.
Ah,
pero,
ok.
Pero o te sea, acuerdas.
A los waivers, gracias.
Exacto.
Buenas tardes. Okay,
¿Te acuerdas eso de que yo ya no, ni tiempo me da de meter waivers?
Sí. Miren, si están jugando en ligas con Chato Romero, les voy a proponer algo que puede ser interesante. Propongan trade, ¿no? Seguramente un trade sí lo va a poder revisar. Y en ese trade, pídanle FAB.
Ah, qué buena idea.
A cambio. Y entonces le quitas FAB porque todo el mundo no lo va a utilizar. Pero a ti te puede ayudar para intentar un deal mucho mejor.
Qué buena idea, eso voy a hacer yo también, Mau. Me vas a hacer de mi FAB vía sí, trade en todas mis
ligas. Exacto. Ahí te va todo mi resto.
Sí.
Oye,
sí.
Pero te vas a quedar sin presupuesto toda la temporada. No te preocupes. No, yo sé lo que hago, no te preocupes. Y la otra persona no tiene que saber que no los vas a usar nunca, ¿eh?
Exacto. Sí. Y sabes que yo la verdad es que Elijah Mitchell sí le hubiera metido fuerte, o sea, hasta en varias ligas le hubiera metido el 100% de mi presupuesto, en otras le hubiera metido un 60-80.
Sí.
Con lo que había, la verdad me quedé dormido antes de los juegos.
Yo no me quise volver tan loco. Creo que lo más que puse de FAB por Elijah Mitchell fue 70-75. En algunos sí lo conseguí. Y sobre todo en las ligas en las que estaba muy necesitado de un running back. Pero habrá que ver con qué sorpresa.
Sí.
No sale Kyle Shanahan en semana 2, ¿no? Y ahora ya Michael Hasty 20 acarreos y la mano.
Sí, ya lo hemos visto.
Trent Sherfield con 15 targets, en fin. Pero bueno, vamos pues a la previa, Chato. El reporte de lesionados, no sé si estemos muy desinformados. También es jueves muy temprano. Estamos grabando 9 de la mañana, hora del centro, 7 de la mañana, hora del Pacífico. Y entonces también los entrenamientos, pues, todavía no se han llevado a cabo los del jueves, que nos den un panorama mucho más claro en cuanto a los lesionados. Pero, pues, obviamente, sabemos que no va a jugar Raheem Mostert, que no va a jugar Odell Beckham, que no va a jugar Jerry Jeudy, que no va a jugar Evan Engram el día de hoy, que Saquon Barkley juega, pero probablemente vaya a estar limitado. Y creo que son los jugadores más importantes de los que tenemos que estar pendientes con lesionados. Obviamente hay que checar el viernes reporte de lesionados en redes sociales, en la página que ustedes quieran, con el doctor Vicente. También que hay un episodio de podcast de La Cueva del Fan específicamente para hablar de esto y puedan estar al pendiente. ¿Hay algún otro que te preocupe, Chato, o nos vamos ya a los rankings?
No, Mau, vámonos. Yo la verdad es que no tengo aquí ninguno en el radar. de relevancia para Fantasy, ¿no?
Venga.
Creo que no hay nada. Creo que lo más importante es los de hoy. Tanto Saquon como Evan Engram. O sea, tener en cuenta que no juega Engram y que Saquon seguirá limitado.
Así es, así es. Bueno, pues vámonos a los rankings. Vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada. Vamos a dar nuestro listado y nos vamos a detener a hablar de alguno de los que creemos más relevantes o simplemente porque queremos hablar de esos jugadores, aunque sean poco o mucho relevantes.
Por la irrelevancia.
Exactamente. Curiosamente, me sorprendió Chato, me envía su link de rankings. ¿Me lo enviaste el lunes por la mañana, por la tarde, Chato, o martes muy temprano?
El lunes en la tarde que lo generé, lo actualicé el martes.
Exactamente. La verdad es que no lo vi, lo publiqué y dije, luego reviso a ver cómo hizo su ranking Chato. Pero hagan de cuenta que parece ser que lo copié todo.
los hicimos por Zoom o algo así.
Sí, sobre todo en los corebacks. Nos sentamos a hacer un consenso de rankings vía Zoom, ¿no? Y tenemos muy parejos a casi todos, por lo menos los corebacks. Empezamos con el top 5. Tenemos a Kyler Murray como el número 1. Pat Mahomes número 2 enfrentando a los Ravens. Lamar Jackson contra Kansas City. En el 4 a Russell Wilson contra los Titans. Y en el 5 tenemos la primera discrepancia. Muy poca, pero hay una discrepancia. Uh-huh. Tom Brady lo coloqué yo como 5, tú como 6. Pero contra Atlanta, creo que hay upside fácil, ¿no? Es simplemente porque prefieres a Josh Allen en el 5.
Exactamente. Uh-huh. Y digo, y Tom Brady, o sea, podría terminar como en el top 3 o incluso como el 1, ¿no?
Sí.
Digo, no tiene ese upside terrestre. Uh-huh. Cosa que para mí, pues, sabemos que Josh Allen sí tiene.
Claro.
Pero la defensiva de Atlanta, bueno, para
sí,
una cosa de...
terrible, 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 terrible. Sí, sí va, y creo que va a ser muy complicado que le puedan dar vuelta porque no hay opciones en Atlanta.
Totalmente.
Ah, sí. Bueno, pasando a complementar el top 12, tenemos justo a Josh Allen en el 6, en el 7 Aaron Rodgers, en el 8 a Jalen Hurts. Creo que lo que vimos de Jalen Hurts en semana 1 nos da... no solo ahora para poner el upside, o sea, confirmar el upside, uh-huh, que veníamos hablando de él toda la temporada baja, sino ahora agregar un elemento mucho mejor, que es un piso estable como top 10 semanal.
Y se vio muy bien por aire, ¿no, Mau? Digo, sí. Contra Atlanta.
Sí, bueno, obvio, pero a ver. Eso, pero a ver, puede ser un mal quarterback, Chato, y que Atlanta te pueda poner en predicamentos. O a lo mejor no tienes los números que tuvo Jalen Hurts. ¿Me explico? Uh-huh. Creo que Jalen Hurts va a ser una gran sorpresa en sus números por aire. Y creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento. Así que Jalen Hurts, si lo tienen en sus equipos, titular indiscutible desde ya.
Dificilísimo encontrar a alguien que poner semanalmente por encima de Jalen Hurts, ¿no? O sea, tendrías que estar pensando en Kyler Murray, Mahomes y Lamar Jackson.
Exacto,
para que Russell no pensaras Wilson. En nadie más, en Russell Wilson y Josh Allen, y punto, ¿eh?
De acuerdo, de acuerdo. Si quienes tienen a Aaron Rodgers y a Jalen Hurts esta semana, digo, si hay algún equipo así, va a tener un predicamento muy complicado.
Presente.
Por cierto. En el puesto número 9 tenemos a Dak Prescott, no hay nada de qué preocuparnos, ya vimos que está al 100% y lanzando mejor que nunca. En el puesto 10, Justin Herbert, que quedó a deber, pero frente a Dallas, creo que puede venir un buen juego para él, por lo menos para terminar en el top 10.
Sí, sin duda. Sí, quedó fuera del top 20 en semana 1.
Que no se vio mal, digo, es decir, no fue explosivo.
No, y no tuvo los touchdowns, ¿no? O sea, tuvo uh-huh. uno nada más contra una intercepción. Entonces, creo que... por ahí, si no tienes intercepción o si por alguna otra vía, no sé, uh-huh. que le anota por aire, eso cambia radicalmente. Las yardas siguen estando ahí. Justin Herbert me gusta mucho. Creo que
sí.
el enfrentamiento es mucho más favorable esta semana.
Mucho. No hay que olvidar que la semana pasada jugó contra Washington, que es una defensa bastante, bastante sólida. Uh-huh. Probablemente vaya a ser de los matchups más complicados que tenga Justin Herbert en el inicio de la temporada, ¿eh? Porque le toca Cowboys, después va a Kansas City, que puede ser un shootout, después va a Raiders, y luego 5 y 6, uy, Cleveland, bueno, Baltimore.
Cleveland y Baltimore también están...
Luego mejora, ¿eh? Patriots, Eagles, Vikings, Steelers, Denver, Cincinnati, ¿eh? en fin.
Después del bye tiene enfrentamientos más favorables.
Así
no
es.
No todos, pero digo, creo que también va a estar consistentemente ahí en el top 10, top 12.
De acuerdo. Después tenemos a Ryan Tannehill y a Matthew Stafford. Ryan Tannehill que también sufrió bastante en la primera semana y nuevamente aparece en el top 12. Creo que podemos apostar que vendrá una mejoría, así como pasó con los Packers, también con los Titans. Puede ser un juego atípico de esos que suceden de vez en cuando, pero ocupa lo de los Titans porque hay un cambio de coordinador ofensivo, ¿no? Más armas, pero creo que Ryan Tannehill va a estar bien.
Sí.
¿Y contra Seattle? Suponemos.
Contra Seattle, exactamente. Tiene un muy buen enfrentamiento esta semana. Vamos a ver, yo creo que con esto tiene todo para regresar a la senda del bien, al top 12.
Así es. Y para cerrar justamente el top 12 tenemos a Matthew Stafford. Abriendo el grupo de quarterbacks que pudieran ser titulares, pero es preferible considerarlos como streamers, tenemos a Joe Burrow, Kirk Cousins en el 14, James Winston en el 15, Baker Mayfield 16, Roethlisberger 17, Teddy Bridgewater 18, Matt Ryan en el 19, y no sé si realmente...
Y está muy alto,
sea, ¿eh? Es como más fade que como, vamos con Matt Ryan, ¿no?
Sí.
Y en el 20, Mac Jones. De este listado, Chato, del 13 al 20, ¿hay algún quarterback que digas, este es el streamer de la semana?
Pues Baker apesta a streamer por enfrentar a Houston después de lo que vimos la semana sí. pasada. Digo, con todo y que ganando, sabemos que es de los equipos más desorden que hay en toda la NFL. Uh-huh. La defensa, pues, también aprovecharon que era el primer partido como titular en la carrera de Trevor Lawrence. Y yo creo que Baker Mayfield puede ser muy buen streamer en esta semana. Y ni qué decir de James Winston, ¿no? Que también me parece una súper sólida opción, tanto de waivers, era de waivers, uh-huh. y ahora para utilizar esta semana. Creo que James Winston también me gusta mucho.
Yo tengo mis reservas con Winston para esta semana contra los Panthers. Cara. Sí, creo que los Panthers tienen una mejor secundaria que digo, no mejor que Green Bay, pero creo que pueden plantar un mejor juego de lo que hizo Green Bay la semana pasada contra Winston, y va a ser raro las semanas en que veamos 5 touchdowns, 0 intercepciones por parte de James. Por más que me encante y el brazo y lo que quieras y gustes, es complicado porque también las armas que tiene a su alrededor no son impresionantes.
De acuerdo.
Teddy Bridgewater me gusta contra Jacksonville, también como streamer, ¿eh? Lo vi bien y a pesar de que no va a contar con Jerry Jeudy, creo que tiene armas suficientes y un ataque terrestre sólido para que no se le exija tanto a Bridgewater y pueda producir. Digo, no se vuelvan locos, pero no le sorprenda si Teddy Bridgewater ahí está arañando el top 12. Y por último, Chato, ya para complementar el ranking de quarterbacks, no vamos a hablar de los que están del 21 al 30 y tantos. Si quieren ver o si juegan en ligas de dos quarterbacks, pueden ir directamente a estadiofantasy.com y ver los rankings completos. Lo que sí es que cada semana esperen ver rankeados a Justin Fields, a Trey Lance y a Tyson Hill de aquí a la semana 18.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Y ya veremos en qué categoría, porque ahorita los ponemos casi siempre al final, ¿no?
Ajá.
Como quarterbacks 33, 34. Además, los dos los tenemos como 33, 34 y 35 respectivamente, ¿no? Sí. Fields, Lance y Taysom Hill.
Yo estuve a nada, Chato, de poner a Justin Fields por arriba de Andy Dalton.
Es que...
O sea, y con un pase, ¿eh? Con un pase o con un acarreo. Con eso va a tener para generar más puntos que Andy Dalton.
No lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Ya lo tuvo la semana pasada.
Así es. Bueno, vayamos a los running backs. Nuestro top 5 está conformado por... ¡Uy! ¡Sorpresota! ¡Christian McCaffrey!
¿Qué tal?
¿Cómo?
¿Qué?
Bienvenido de regreso, muchacho. ¡Carambas! Sí, ¿cómo extrañamos a Christian McCaffrey? ¡Wow!
Ni touchdowns, además, ni nada.
Eso... Chato, no anotó touchdown. Imagínate las semanas en que anote dos touchdowns Christian McCaffrey.
No.
Madres, ponte a temblar.
Sí.
O sea, ponte a temblar de felicidad si lo tienes y de miedo si lo tienes.
Tuve la fortuna de llevármelo en el pick 2 en una ronda, Mau. Y pues ya, ese es, ya, es mi draft.
Sí, exacto.
Es mi draft.
Ya, despreocúpate. En el puesto 2 tenemos a Dalvin Cook. En el puesto 3, Alvin Kamara. En el 4 a Nick Chubb y en el 5 a Aaron Jones. Solo a destacar, Alvin Kamara es un caballo de batalla.
Qué bruto, ¿no?
20 acarreos.
20 acarreos.
A ver, también se prestó mucho el juego.
El juego se dio.
Pero dices, ah, es que eso no va a volver a suceder porque normalmente los Saints no van a estar con tanta ventaja y no van a poder darle tantos acarreos a Alvin Kamara. A ver, espérame. Y de aquellos juegos en los que estén cerrados y aquellos juegos en los que vayan abajo...
Por aire.
Ah, pues, exacto. O sea, Alvin Kamara va a tener 20 recepciones. Alvin Kamara va a ser increíble esta temporada. Increíble.
Que así sea, Majo. ¿Qué piensas de Tony Jones? Porque no vamos a llegar, porque
no, no vamos a llegar.
Tuvo su involucramiento, pero tuvo más de 10 acarreos, ¿no?
Sí. O sea,
creo que también se prestó mucho el encuentro. Yo, me gustaría verlo en una situación de juego más neutral, que la madriza que le pusieron los Saints a los Packers.
Sí.
Pero no sé, ¿tú qué piensas de Tony Jones?
Vale la pena ir por Tony Jones en waivers, a tenerlo como una póliza de seguro, incluso si no tienes a Alvin Kamara. Creo que muy, muy como teníamos a Latavius Murray. Al fin, al menos yo no coloqué a Latavius Murray tan alto en mis rankings previos porque no esperaba que fuera a ser una amenaza tan fuerte para Alvin Kamara, sino más un running back de cambio de ritmo, ¿no? De darle un poco de descanso a Kamara en ciertas situaciones muy específicas. Y lo mismo veo en Tony Jones. Creo que puede ir creciendo porque al final de cuentas, pues la confianza está ahí, ¿no? En que él es el número 2 en este equipo.
De acuerdo.
Después tenemos en el 6 a Derrick Henry. Se les dijo. Él les advirtió.
No sé, Mau, es un partido. No, chato. Es un partido volumen. Mira, pero a ver, o sea, tratando de ver los periféricos o lo que no se traduce.
No, o sea, este se va a ir al periférico y ahí se va a quedar horas atorado en el
movimiento. Cuatro targets. ¿Cuándo tiene
cuatro targets para Derrick Henry?
Nah, oye.
Chato.
No sé.
A ver.
17 carreras y 4 targets.
Creo. Jeremy McNichols, los mismos targets. Jeremy McNichols, 4 targets. ¿Me explico? O sea, y creo que nos demostró este equipo que cuando esté abajo en el marcador, con esa defensa que puede suceder muchas veces durante la temporada, Derrick Henry no va a tener los 20 toques o los 25 toques que necesita para ser productivo y para llegar a las 1,800 yardas terrestres. Lo veo como top 10.
Lo veo difícil, sí.
Pero limiten expectativas, ¿eh? Probablemente una temporada top 5 sea complicada.
Pues que se vaya poniendo las pilas, mi hermano, porque a mí sí me urge que le saquen el partido a los Seahawks esta semana.
Ahí te lo encargo. Luego es en Seattle. ¿Cómo me encantaría ir a ese juego? Pero bueno, en el puesto 7 tenemos Antonio Gibson.
Otro.
Vayan por Antonio Gibson en todas sus ligas. Quisiera estar en alguna liga en la que la gente no escuche mi podcast para poder ir por Antonio Gibson.
Pues siempre puedes hacer un trade de esos que me estabas diciendo, Mao.
Estaba escuchando, ¿a quién estaba escuchando? No me acuerdo a quién, y decía, a ver, propongan un trade, den a, no sé, a Damian Harris y a un wide receiver, y vayan por Antonio Gibson. Antonio Gibson va a ser un running back top 5 con ese volumen que tuvo.
¿Tuvo un fumble o dos?
Creo que fueron dos.
Imagínate,
no me preocupa.
O sea, con el volumen terrestre y más los 5 targets,
exacto.
O sea, adiós también.
J.D. McKissic fue un cero a la izquierda prácticamente.
Sí, sí.
Antonio Gibson es el running back en cada situación en Washington. Si van arriba en el marcador, lo van a usar. Si van abajo en el marcador, lo van a usar por aire. En la banca, Antonio Gibson hará cosas maravillosas en la banca. Antonio Gibson, wow. En fin. Después, en el 8 tenemos a Najee Harris, en el 9 a Joe Mixon y en el 10 a Ezekiel Elliott. Voy a complementar el top 12, Austin Ekeler y Jonathan Taylor. Najee Harris también es otra opción a adquirir ya en buscar, trades, ¿eh? Sí, y me gusta, sí. Es top 10. Contra Las Vegas, que le permitió a Tyson Williams y a Latavius Murray como 120 y tantas yardas en conjunto.
En menos de 20 acarreos, ¿eh? entre los dos.
Y Najee Harris con el 100% de snaps. 100% de snaps. Ni Christian McCaffrey juega a ese nivel. Najee Harris no salió del terreno de juego. Increíble.
Increíble.
Sí. Sí que decíamos, 300 toques fácil. Bueno, 300 toques va a ser...
Pero muerto de la risa.
Bueno, exacto.
Muerto de la risa.
Sí, sí, sí.
Porque además el partido fue complicado y fue... Y ahí estuvo en todas las situaciones.
Punto. Sí. Y será prudente decir que Joe Mixon también tiene potencial para ser top 5. Digo, perdón, pero tenía que decirlo.
No, Joe Mixon va a tener aparentemente 500 acarreos esta temporada, Mau.
¿No sabes hoy cómo me comienzo a arrepentir de haber hecho tanto hero running back en mis equipos?
Porque nunca se cayó Joe Mixon.
Me ha privado de tener algún... En algunos sí tengo Joe Mixon, pero no tanto como hoy quisiera.
Sí.
El jugador con... El running back, perdón, con más toques en la semana 1.
Y por bastantito, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, ni cerca.
Así es. Bueno, comencemos con nuestros rankings de running back 2. Están Chris Carson, David Montgomery, en el 15 Miles Sanders, 16 de Andre Swift, 17 Damian Harris, 18 Saquon Barkley, 19 Clyde Edwards-Helaire, 20 Darrell Henderson, 21 Kareem Hunt, 22 Miles Gaskin y por último Elijah Mitchell y Tyson Williams. Hay que tener cuidado con Saquon Barkley, va a volver a estar limitado el día de hoy.
¿Cuánto mientras tiempo no se crees que estemos hablando de esto de
yo creo que
Barkley?
¿A full?
¿Semana 5? ¿6?
4. Yo creo que semana 4 ya podemos ver una carga de trabajo con Saquon Barkley al 100%. Es decir, de 20, 25 toques. Mientras
fíjate
tanto...
Yo tengo rankeado mucho más. Es donde más discrepamos esta semana en los running backs en este top 24. Yo lo tengo en el 16 y tú en el 21.
Sí, de hecho, antes de entrar a grabar, actualicé rankings y bajé a Saquon Barkley por lo mismo,
Sí, y yo muy probablemente lo haré.
Vayas a hacerlo. Creo.
Sí, porque sabes que el uso sí fue limitado, o sea, tuvo 11 toques en total.
11.
Uh-huh. 11 toques. Entonces, estás jugando prácticamente con medio Saquon Barkley, ¿no? O está jugando la mitad de Saquon Barkley.
Y por más talentoso, en una ofensiva, como
con
vimos...
Esa línea ofensiva.
Ajá, y los Giants que realmente pues tuvieron complicaciones, Saquon Barkley iba a necesitar ese volumen para poder retribuir. Sí, sin volumen va a ser muy complicado.
Que en cuanto, mira, le viene una racha después de esta semana, Mau, de Atlanta en semana 3, Dallas en semana 5, Carolina en semana 7, Las Vegas en semana, o sea, creo que de aquí al bye puede tener enfrentamientos bien favorables que si, como dices, si llega a retomar el volumen que estamos esperando que retome, va a también ser una opción, bueno, súper sólida y conteniendo por el top 5 semana tras semana. Nada más hay que ver cómo evoluciona en estas próximas semanas, ¿no?
De acuerdo, sí. Y también de este grupo me gustaría platicar un poco de Clyde Edwards-Helaire. Una utilización me parece que promete mucho. Es justo la utilización que tuvo Clyde Edwards-Helaire con Kansas City es la que esperaba ver.
Yo también.
72% de snaps, 89% de los toques. Esto, o sea, es como... Deme todo, o sea...
Sí.
Pero es que los puntos fantasy... A ver, los puntos fantasy es lo menos relevante para analizar fantasy.
Claro, porque son consecuencia de otras cosas, ¿no?
Exacto.
Son consecuencia del volumen y primero de que estés en la cancha. Por eso lo emocionante de Najee Harris y de Joe Mixon. Por eso también lo emocionante de Clyde Edwards-Helaire estando en la cancha con esa ofensiva tan fregona.
Exacto. Que a ver, sí, como lo ha dicho muchas veces ya acá en la Cueva del Fan, esta, y tú creo que tú también, esta ofensiva pasa por Travis Kelce y Tyreek Hill. Eso no lo podemos desmentir, es obvio, es lógico. Ahí está. Pero Clyde Edwards-Helaire, con este volumen, asegura un piso estable como un running back 2. Y lo que buscas es esas semanas explosivas que te puedan hacer ganar una semana. Y esas semanas explosivas van a llegar tarde o temprano con este volumen.
Exactamente. Y Clyde Edwards-Helaire no va a tener 17 o 18 touchdowns en la temporada, ¿eh?
No.
Pero si tiene, imagínate... unos 8 o 9, uno uh-huh. cada semana, uno cada 15 días, por decirlo sí. de alguna forma. Las semanas en las que anote deja de ser un running back 2 medio y se convierte sí. En un candidato a top 5.
Sí, a mí me gustaría ver todavía un poco más de utilización para Clyde Edwards-Helaire, o sea, que pase a la barrera del rango de los 20 toques y que lo haga a través de recepciones y no de acarreos. Creo que con eso puede haber mucho más valía aún en Clyde Edwards-Helaire. Pero hay que ver.
Me quedó de ver un target a mí para mis proyecciones, sí. Okay. Pero está bien. Creo que va a estar rondando por ahí entre los 3 y 5 targets por partido. Ojalá que sean más partidos de 5 que de 3.
Sí, así es. Pasemos al grupo de running backs 3, rankings del 25 al 36. Ahí tenemos a Devin Singletary. Bueno, muy bien.
No lo puedo creer.
Bueno, ¿qué hacemos? Chato, es lo que es. Sí, hay que ver ahora qué sucede con Zach Moss. Pero si Zach Moss vuelve a estar inactivo, entonces ahí sí ya aprieten botón de pánico a soltar a Zach Moss. Y no a buscar como locos a Devin Singletary, porque Devin Singletary aún con Zach Moss no fue tan relevante. Sí tuvo el volumen, pero es una ofensiva que corre muy, muy poco y que el upside me parece que no está ahí.
Y el upside de la corrida está por el lado de Josh Allen también,
¿no? Sí, yo pensé que iba a tener un retroceso, una regresión interesante, pero no, sigue teniendo los acarreos en línea de gol y demás. Sí. Después, Josh Jacobs, meh. En el 27, Chase Edmonds, que a mí me entusiasma, ¿eh? Aquí también discrepamos bastante, lo tengo como fuerte. 23, tú lo tienes como 30, a mí me entusiasmó porque Arizona es una ofensiva que se vio muy explosiva, muy prolífica. Siempre que buscas a un running back cuando estás en un comité, hay que preferir aquel running back que es el versátil, que te puede producir los puntos fantasy a través de recepciones, a través de yardas aéreas, y ese es Chase Edmonds. Sí, jugó, tuvo el 50% de los toques compartiendo acarreos con James Conner, y de hecho James Conner tuvo más acarreos que Edmonds. Uh-huh. Pero Edmonds tiene ese plus, ¿no? Y me entusiasma, y creo que contra Minnesota puede explotar bien ese matchup, que también la defensa de Minnesota quedó a deber.
Muchísimo, muchísimo. Uh-huh. No me esperaba algo así. Digo, creía que iban a venir mejor este año. Hay que ver cómo funciona ahora contra Arizona, pero en la teoría la ofensiva de Arizona es mucho más poderosa que la de Cincinnati.
Uh-huh. Después tenemos a los dos running backs de los Broncos, Javonte Williams y Melvin Gordon. En el 30, Jamal Williams. Obviamente íbamos a discrepar en Leonard Fournette y Ronald Jones. Obviamente. Leonard Fournette en el 31. Mike Davis en el 32. Es otro de, pues, hay volumen, pero pues, ¿y? Vamos, sí, no entusiasma. Pues,
no, nada, ¿eh?
Y luego pasamos a otro que esperábamos volumen.
No, man,
pero pues sí, el volumen no estuvo. James Robinson.
No estuvo.
Carlos Hyde con más acarreos que James Robinson. ¿Qué estamos en 2008?
¿Qué es esto? ¿Ohio State?
Sí.
¿Qué es esto? ¿Ohio State?
Exacto, sí.
Tiene al coach y tiene a Carlos Hyde.
Exacto. O sea, es que, ¿sabes qué más? ¿Qué es lo que más da coraje, Chato? Que los indicativos,
¿que no usen a la
ahí
visca?
Estaban. No, bueno, sí, además. Pero ahí estaban los indicativos y no los quisimos ver. Dijimos, no, Urban Meyer, sí, pues llevó a Carlos Hyde porque lo conoce y sabe que puede aportar en caso, pues que tenga, o sea, que realmente sea una emergencia, pues, ¿no? Pero no para hacerlo el running back, entre comillas, titular.
Hay que ver qué sucede con eso, porque tuvo, o sea, James Robinson por lo menos sí se mantuvo más involucrado en el juego aéreo.
Totalmente, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. No, ya sería el colmo si se ponen a Carlos Hyde.
Yo creo que hay que verla en una situación un poco diferente, que veo difícil que los partidos de Jacksonville sean diferentes a lo que vimos este domingo pasado. Pero
imagínate en un juego, o sea, en situación neutral. ¿Qué va a pasar? Eso es lo interesante.
Pues pones a pasar a Trevor.
En neutral, no, pero también pone a correr back a James Robinson, no a Carlos Hyde, caramba. En fin, por lo pronto, creo que los dos hay que prescindir de ellos en cuanto a mandarlos a la banca, no cortarlos, ¿no?
De acuerdo.
Después, para cerrar el top 36, tenemos a James Conner, Mark Ingram. Te digo, es como si estuviéramos de regreso en el 2008-2010. Sí, sí,
es viaje en el tiempo esto.
Mark Ingram, ok.
Pero no lo tomen con entusiasmo, por favor.
No, para nada. A ver, ¿qué fue lo que pasó, Chato? Pues Houston destroza a los Jaguars y pudo establecer la carrera fácilmente. Y por eso los números de Mark Ingram.
26 acarreos para Mark Ingram. O sea, dime, eso no es fácilmente.
Tú dime cuándo va a volver a suceder esto.
Pues cuando vuelvan seguramente no.
Cuando vuelvan a jugar contra los Jaguars, ¿no? A sí, lo mejor.
Exacto.
Y por último, Nyheim Hines en el puesto 36. Valioso en ligas half PPR y PPR. En estándar, sinceramente, creo que baja mucho, mucho su valor. En cuanto a opciones de sleepers, pues pudiéramos, que están fuera del top 36, pudiéramos mencionar a... ¿quién puede ser? Kenneth Gainwell, el propio Trey Sermon. Kenyan Drake, yo vi limitado y está en el reporte de lesionados George Jacobs.
George Jacobs, sí.
Yo no sé si Kenyan Drake pueda tener un poquito más de juego por lo mismo, pero contra Pittsburgh es muy complicado.
Fíjate que Tony Jones, cada vez... que está ahí, bueno, que dijimos sí, que a lo mejor no íbamos a llegar, pero creo que es interesante tenerlo en el radar nada más.
Sí, de acuerdo. De ahí más hay muy pocas opciones de sleeper en la posición.
¿Sabes
de
¿Sabes qué? Digo, regresando al tema de Elijah Mitchell, Trey Sermon, a mí no me sorprendería nada que se reordene otra vez el depth chart de los running backs de San Francisco.
Sí.
Creo que Elijah Mitchell pues lleva mano por lo que se ha escuchado salir de... De los coaches y por lo que vimos en el partido, pero no me sorprendería que se reordene el depth chart de alguna u otra forma por el involucramiento que algunos otros jugadores pueden tener también en equipos especiales. No sé qué va a suceder. Obviamente Trey Sermon no hay que soltarlo de nuestros equipos.
Sí, no, para nada. Yo lo hice en una liga en la que solo hay, creo que son 4 espacios para banca, y cada que entro a esa liga me acuerdo de, no debes jugar en ligas con muy poca banca, no debes jugar en ligas con muy poca banca, no debes jugar. No sé por qué no me lo recuerdo en agosto, pero bueno, en fin. Necesitaba, de hecho fue, gané sin kicker, pero tiré a Trey Sermon para ir por una defensa. La defensa me dio el triunfo.
Okay.
Ni hablar.
Sí, cuando lo viste inactivo, pues.
Sí, exacto, dije, aquí hago el enroque, porque sí, mi plan era jugar sin kicker y defensa.
Como dictan los cánones.
Como dicta tu canon. Pero bueno, vamos con los wide receivers. Nuestro top 12 encabezado por Davante Adams. En el 2, Tyreek Hill. 3, Stephon Diggs. 4, DeAndre Hopkins. 5, Calvin Ridley. 6, DK Metcalf. 7, caray, ¿cómo? ¿Del mismo equipo? ¡Tyler Lockett! ¿Cómo es esto posible? ¿Qué está pasando aquí?
No lo sé. Wow. Es algo inefable.
Me encanta. Me encanta. Así. Y contra Titans.
Es que ve la producción que tuvieron. La verdad, los targets fueron pocos.
No, pero además, deja tú la producción, Chato. ¿Quién hace relevante a Christian Kirk? Los Titans.
Sí, por supuesto.
La defensa secundaria de los Titans.
Sí, sí, ya.
Christian no Kirk logró generar 20 puntos fantasy, Tyler Lockett va a generar como 40. Perdón, pero es la realidad.
Va a estar bueno, espero que ese shootout sí se ponga bueno, ¿no?
Sí, esperemos.
Que haya bonanza.
Hablando de shootouts, en el 8 tenemos a AJ Brown, en el 9 a Keenan Allen, en el 10 a Justin Jefferson, y caray, espérame, ¿otra vez? ¿Otro par de jugadores del mismo equipo en el top 12? Sí. A Amari Cooper y CeeDee Lamb. No podía saberse. Bueno, yo no podía saberlo porque yo ninguneé a Amari Cooper durante toda la temporada baja. Perdón a Amari Cooper y perdón a toda la comunidad. Ni modo, uno se equivoca. Uno se equivoca y hay que aprender de los errores.
Me encantó tu gif de la isla de Amari Cooper, que dijiste que llegabas en 5.
Pues ahí voy ya en la balsa. Digo, ya. No me alcanzó para tener jet ski, pero pues en la balsa voy a llegar en algún momento.
Remando.
Sí,
remando.
Sí. Así es. Después, ya para hablar de wide receivers 2, tenemos a Allen Robinson en el 13, Adam Thielen en el 14, otro con quien probablemente me vaya a equivocar, aunque todavía no estoy del todo seguro que vaya a ser un top 15 semanal. En el 15, Chris Godwin, 16, Cooper Kupp, 17, Terry McLaurin, 18, Mike Evans, 19, Diontae Johnson, en el 20, T. Higgins, y cierran el top 24, Robert Woods, DJ Moore, Antonio Brown y Deebo Samuel. ¿Alguno que te guste más que otro en este?
Antonio ya se estacionó ranking ahí, o sea, yo creo que lo rankeamos más abajo, nada más por, como por dar, sí, por seniority a, bueno, ni seniority, por medio respeto a Godwin y a Mike Evans.
Sí.
Pero sí creo que, digo, en cuanto a snaps, sí estuvo un poquito más bajo, pero de cualquier manera es una opción de wide receiver 2, borderline 3 semanal, al igual que Godwin y Mike Evans. Godwin sí vio más volumen, entonces eso creo que lo separa un poquito, pero yo creo que la realidad es que ya semana tras semana veremos a Antonio Brown, a estos tres, produciendo. ¿Sí? Para dónde se vaya la mayor cantidad de puntos, eso ya lo veremos cada semana, pero de que va a haber puntos fantasy para ellos tres semana tras semana, la vamos a ver.
Totalmente de acuerdo. Abriendo el grupo de wide receivers 3, que estos son todavía bastante alineables, Julio Jones, Chase Claypool, Jamar Chase. Ay, no, voy a evitar a llamar Chase porque soltó tres balones en training camp. Ay, por favor.
Tómala. 7 targets, 100 yardas. Y Chato, su touchdown.
La lección es confiar en el perfil y en el talento del jugador. Punto. Claro,
el talento siempre se sobrepone. O casi, o sea, siempre.
Es que había que poner en contexto lo que estaba pasando en el training camp de los Bengals. Joe Burrow tenía ¿cuánto tiempo sin jugar? Recuperándose de una lesión muy fuerte de rodilla, recuperando confianza en su stand, en sentirse cómodo en el terreno de juego. Un Jamar Chase que también venía de haber estado parado mucho tiempo. Caramba, o sea, pues claro que se iban a ver como empolvados, era obvio. Ah, pero ya cuando las cosas se pusieron en serio. Ah, esa química de toda la vida. A ver, pues sí, eso lo sabíamos desde hace 5 meses.
Sí.
Punto.
Y así rapidito la volvieron a mostrar. Debuta con 101 yardas. O sea, le está quitando una yarda todavía a Jamar Chase.
No, y el target share.
El target share. No. Va a haber ahí.
¿Has visto el video, Chato, que hay en redes sociales de la jugada del touchdown largo de Jamar Chase? Es una jugada idéntica que hicieron Joe Burrow y Jamar Chase en LSU. Idéntica. LSU. Y te ponen el frame by frame, combinada las jugadas, y dices, es la misma jugada y el mismo resultado. En fin. Luego tenemos a Mike Williams, a Juju Smith-Schuster, Cortland Sutton, que me parece que también se va a beneficiar en algo de la ausencia de Jerry Jeudy. En el 31, Brandon Cooks. 32, Robbie Anderson. Ya me fui hasta... No, sí, estamos en el wide receiver 3, perdón. Sí, dije, ah, caray, ya se me hizo muy, muy larga la lista, pero no. Robbie Anderson en el 32. 33, Devonta Smith. Otro wide receiver novato que se estableció como la principal opción aérea en su equipo. 34, Corey Davis. 35, Jarvis Landry. Y 36, Tyler Boyd. ¿Quién te gusta? ¿Quién te preocupa? Así rápidamente.
Me gustaría saber, y quiero verlo, y me encantaría volver a ver, en un target share como el que tuvo Mike Williams en el partido de la semana 1. Quiero ver si Mike Williams puede, sé que no van a ser 12 targets por semana, pero sí quiero ver si puede consolidarse como una opción con tal vez 8 o 9 targets semana tras semana, que lo pondría donde está ahorita, ¿no? Como una solidísima opción de wide receiver 2, diagonal 3. Y me interesa ver qué pasa con el tema de Brandon Ayuk y en consecuencia con Deebo Samuel, Mau.
Ok.
Lo platicábamos en el off-season. Bueno, cuando regresaste de Canton, de hecho, ahí algunas cosas me platicabas de Deebo. Y yo la verdad es que también estuve a bordo del tren de Deebo Samuel desde antes. Hay que ver con Brandon Ayuk. Yo creo que regresará más pronto que tarde a su lugar, pero por lo pronto Deebo Samuel también se llevó, creo que 14 o 15 targets.
Sí, Deebo creo que tuvo 12. 40% de target share. Una cosa ridícula. Que al final de cuentas, a ver, si Brandon Ayuk sigue teniendo problemas, pues las opciones aéreas de este equipo son Divo Samuel y George Kittle, punto. Sí. Entonces ahí pueden estar los targets. Y bueno, para hablar después de el resto, que es un grupo, a ver, la profundidad de wide receivers es muchísima, ¿no? Porque sales del top 36, pero aún tienes jugadores como Jacoby Myers, Marquez Callaway, Jalen Waddle, Will Fuller que regresa, hasta la Vizca Baby, DJ... No, todavía no, todavía no. Bueno, estamos ahí, todavía no estamos ahí.
Pero DJ se Chark. Llevó un buen target share también, DJ Chark.
Sí, puede ser que la canción pueda regresar y el entusiasmo puede regresar, por DJ Chark. Puede regresar. Nos volvamos a meter a la alberca de el Chark. Marvin Jones, después Nelson Agholor, Sterling Shepard, Marquise Brown. This is the year.
Este puede ser el año.
Kenny Golladay. Ese sí está, pero complicado.
En consenso tenemos, en gran medida gracias a mí, a Sterling Shepard por sobre Kenny Golladay.
Sí, gracias. Yo los tengo 45 y 47.
Muy parejos.
Sí, el target share preocupa. Digo, yo sé que es el primer juego de Kenny Golladay con los Giants, pero preocupa que ni siquiera haya podido tener un target share mayor ante la ausencia de Evan Engram, ¿no? Y ante un Saquon Barkley limitado. ¿Qué va a suceder cuando este equipo esté completo y confíe en Saquon Barkley para que tenga 20, 25 toques en el juego? Pues, ¿qué le va a quedar a Kenny Golladay?
Sus poquitos targets, ¿no? Sus 6, 7 targets y uff.
Sí, así es. Y pues creo que podemos cerrar el top 50 con Michael Pittman y Cole Beasley. ¿Alguno fuera del top 50, Chato, que te interese como sleeper? Ahí Patrick, como jugada arriesgada, ok, sí.
Tim Patrick me interesa mucho, tanto para este partido como ver qué sucede con él el resto de la temporada. Era de mis waivers favoritos, en la posición de wide receiver era el favorito. Creo que, sobre todo porque ya lo vimos el año pasado. Y el año pasado, en la ausencia de Cortland Sutton, Tim Patrick hubo una muy buena racha de partidos, de entre 6 y 7 partidos, que se colocó de manera consistente como una opción utilizable en el flex. Entonces, ahorita está rankeado fuera del 50, pero no me sorprendería para nada, y menos yendo enfrentando a los Jaguars, que sí tuvieron una semana mucho más que relevante. Entonces, yo creo que es alguien a tener en la mira esta semana y el resto de la temporada.
De acuerdo. Yo, para complementar, tengan paciencia con los novatos de este rango, Terrence Marshall, Elijah Moore, Rondell Moore. Tengan en la mira a Marqués Valdés-Scantling. Creo que el target share fue interesante y su rol puede subir o incrementar con Aaron Rodgers eventualmente. Brian Edwards también es otro que mantendría en la mira. Y lo mismo Anthony Schwartz de Cleveland, quien fue el mayor beneficiado en semana 1 ante la ausencia de Odell Beckham y quien parece le ha ganado ya el puesto de wide receiver 3 a Donovan Peoples-Jones. De acuerdo. Vámonos entonces a los tight ends, que todavía nos queda mucho programa, Chatito. No, mucho sí, programa. Sí,
no, muchas posiciones todavía. Man.
Muchas, pues bueno, importante solo una. Sí. Es más, la de defensa y kickers los podemos mandar a rankings. A ver, ¿quieren saber sí, los kickers? No. Vayan a los rankings.
¿Quieres defensa y kickers? No.
No, exacto. No, vayan. Oye, ¿qué defensa? Ve a los rankings. Oye, ¿qué kicker? Ve a los rankings. Entonces, sí. La cortadera de kickers está al por mayor cada semana. Todo el mundo corta su kicker titular. ¿Qué más da?
Defensa, sí. Ve a los rankings o busca un partido que proyecte pocos puntos y es una defensa local.
Exacto. Muy bien.
No te bueno, sobrecompliques.
Vamos a otra posición importante. A una posición, sí, importante. Los tight ends. Qué buen grupo de top 5 tenemos ahora, de repente. Bueno, de top 6 incluso. Travis Kelce, Darren Waller, George Kittle, DJ, Darren Waller, Hockenson, Mark Andrews, Kyle Pitts.
Wow. ¿Qué tal lo de Hockenson? Es que eso es lo que precisamente lo podría convertir. Era la vía para que se metiera a este grupo, ¿no? Incluso colarse a un top 3.
Como sí, fácil.
Tu comparación con Darren Waller me gustó.
Es que, mira, por lo que vimos en semana 1, creo que Darren Waller es una amenaza para Travis Kelce como tight end 1 en la temporada. Y TJ Hockenson es una amenaza para George Kittle como tight end 3 de la temporada.
Uh-huh. Y así los rankeaste.
Uh-huh. Así es.
Sí.
Mark Andrews bien, el target share. Creo que mientras no regrese Rashod Bateman y se asiente esta ofensiva, va a andar bien. Además, también con las bajas en la posición de running back, creo que Baltimore puede pasar un poquito más de lo que nos tiene acostumbrados y Mark Andrews se deberá beneficiar de eso. Kyle Pitts me encantó. La producción estuvo ahí.
Para abrir tu carrera.
Pero, y el target share.
Sí, sí, sí.
Y las yardas, digo, perdón, las rutas recorridas. Ah, Kyle Pitts va a estar bien. 22.9% de target share.
O sea, cualquier cosa para un tight end arriba del 17.5% ya estás en la grande. Y si mientras más te acerques al 25, bueno, ya estás hablando de cosas.
O sea, pasando del 20 ya dices, a ver.
Cualquier cosa arriba del 20 para un tight end es impresionante.
Solo para ponerlos en contexto, en semana 1 Travis Kelce tuvo el 19.4% de target share y George Kittle 19.2%, TJ Hockenson 17.5%.
Porque lanzó como 254 veces Jared Goff el balón también.
Sí, bueno, también. Pero a todo mundo. Pero lo de Kyle Pitts está interesante. Creo que esta semana también puede ser complicada. Va a tener que venir de atrás Atlanta, va a tener que pasar. No sé si vaya a poder producir. Creo que sí, ¿eh? Creo que esta semana.
Va a haber volumen. Sí, y la producción creo que
puede tener matchups interesantes, Kyle Pitts, ¿no? En rutas medias, ganándole a los linebackers de Tampa Bay por velocidad. Y si lo ponen a competir con la defensa secundaria, obviamente, pues por físico y por altura, Kyle Pitts pudiera tener ahí un touchdown y calmar un poco ese dejo de decepción mal entendido. Es la realidad. Para complementar el top 12, ¿o quieres agregar algo más de Kyle Pitts?
Totalmente lo de Kyle Pitts. Es bien importante fijarnos en el volumen total que está viendo, las rutas recorridas. No se tradujo en puntos fantasy esta semana, no pasa nada. O sea, eso de manera más consistente que no, se va a traducir en el largo plazo en puntos. Y Kyle Pitts yo creo que está estacionado como el tight end 6 para la temporada.
De acuerdo. Y esto, véanlo como un maratón. Díganme ustedes... De los maratonistas, digo, yo no, nunca he corrido un maratón en mi vida. Creo que
díganme los maratonistas. Correr,
pero que me digan los maratonistas, cuando inicia la carrera, aquellos que empiezan muy, muy fuerte los primeros 2-3 kilómetros, probablemente no vayan a terminar ganando. Entonces, tranquilos, si van 1-0, no pasa nada. Las piezas a lo mejor de su roster ahí están y es cuestión de tiempo para que empiecen a producir. Para cerrar el top 12 de tight ends, tenemos a Noah Fant, a Rob Gronkowski, Logan Thomas, Jonnu Smith, Dallas Goedert y Tyler Higbee. Buen top 12. Bien. De aquí, pues Gronkowski va a tener sus picos, ¿no? Va a ser volátil, me parece, pero contra Atlanta, pues el macho muy, muy interesante. Logan Thomas.
Me preocupa el volumen de Logan Thomas.
¿Te preocupa?
Me preocupó un poquito. Digo, yo me hubiera esperado más. Puede que con Taylor Heinicke vea más pases en su dirección.
Fíjate que a mí me entusiasmó, quizá los targets no, tuvo un target share de 14.3, pero el 100% de snaps, Chato.
Sí, eso sí. La utilización en el campo, por lo menos, sí. Está.
Sí, sí, sí. Creo que con Taylor Heinicke, a ver, tenemos que limitar expectativas en general con Washington, pero tampoco es el fin del mundo.
No, para nada. Y yo creo que la caída a lo mejor no tanto a niveles de fantasy fútbol, ¿eh? Uh-huh. Para el Washington Football Team, la caída no es tan dramática de Fitzmagic a Heinicke.
De acuerdo.
Creo que puede hacerlo bien, como lo demostró en playoffs el año pasado. Veamos qué sucede. Nada más, a mí Logan Thomas, el volumen me preocupó un poquito, pero la utilización ahí está en el terreno. Eso sí.
Perfecto. Y fuera del top 12... Creo que pudiéramos mencionar como opciones así de emergencia, de sleepers, a Cole Kemet y probablemente a James O'Shaughnessy de los Jaguars. Jacksonville.
Uh-huh. Muy de valientes, O'Shaughnessy, sí. Porque son los Jaguars. Uh-huh. Y porque va a haber volumen a distribuir en esa ofensiva, porque seguramente Trevor Lawrence va a estar lanzando alrededor de 40 pases por partido.
Sí.
Pero también hay competencia por esos targets y no pinta como una ofensiva muy prolífica tampoco.
De acuerdo. Cole
Kmet me fascina. Cole Kmet, el volumen que vio también me gustó mucho y creo que eso le puede dar relevancia para estar en esa zona de la nebulosa de los tight ends.
Va. Perfecto, Chato. Pues con eso cerramos los tight ends. Y de verdad, si quieren resolver sus dudas de kicker y defensa, vayan a los rankings. Es muy sencillo. Utilicen a los que estén mejor rankeados. Punto. No tiene mayor ciencia. Mientras nosotros hacemos el trabajo mejor. Duro por ustedes de hacer todo el análisis para poderlos rankear como los rankeamos. Listo. Vámonos a datos a saber que escribí en las tendencias fantasy. Si les dio flojera leer el artículo, que espero que no, porque de verdad, si hay su top 3 de artículos a leer cada semana en fantasy, el tendencias fantasy debe ser uno. Y no porque lo escriba yo, porque además es uno de los que más disfruto escribir, pero tiene mucha información muy, muy valiosa. Así que vámonos, Chato, si quieres, échate el primero.
Venga. A ver, aquí les dan las tendencias fantasy de la semana. Los novatos Justin Fields, Trey Lance y Trey Lance generaron más puntos que Aaron Rodgers. 6.7 Justin Fields, 4.4 Trey Lance y Aaron Rodgers 1.32.
Spoiler alert, no va a ser la última vez que suceda.
Pero sí creo que sea la última vez que Aaron Rodgers se quede con 1.32.
Ah, sí, por supuesto.
En la temporada.
Sí, eso sí. Luego, el siguiente. James Winston es el quarterback con mejor porcentaje de touchdowns por intento de pase con 25%. ¡Wow!
No, y además, mira, pues que un touchdown cada 30 yardas.
Exacto. Ah, bueno. Increíble.
Que sigue. Solo 4 running backs tuvieron al menos el 60% de las oportunidades de su equipo. Y ellos fueron Tarán, Toño Gibson.
Thank
con 67%.
You.
Joe Mixon con 67%. Evidentemente Christian McCaffrey con el 66.7%.
No podía saberse.
No, imposible. Y Alvin Kamara con el 65.7%.
Todo normal.
Caballos de sí, todo. Ceteris paribus.
Así esta semana, solo 4 corredores tuvieron al menos 8 targets. DeAndre Swift con 11, Christian McCaffrey con 9, Jamal Williams con 9 y Naheem Hines con 8.
Naheem Hines interesante en PPR.
Sí, así es.
Interesantísimo. Que sigue, el corredor de los Lions, DeAndre Swift, recorrió ruta en el 63% de las jugadas de pase de Detroit. ¿Eso también entusiasma, Mau?
Claro, DeAndre Swift es un wide receiver en los Lions.
Oye, y además es Swift, y venía back. Tocado, ¿eh? Y venía tocado.
Sí, además, sí. Me gusta mucho de Andrew Swift. También lo tengo muy poco por lo mismo de mis estrategias en el draft, ¿no? Un running back que tenías que llevarte en tercera ronda. Prefería algunos wide receivers. En fin, ni modo. En 2020, Austin Ekeler promedió 1.8 acarreos en zona roja por juego. En 2019 promedió 1.06. En semana 1, tuvo 7 acarreos en zona. ¡Pum! Ahí está el upside de Austin Ekeler. Sí, digo, ¿nos preocupa que cero targets? Pues sí, preocupa ligeramente.
Pero repartidos en los que tenga 15.
Exacto, exacto. Austin Ekeler
tiene involucramiento.
Ese upside, sí.
El que sigue, el running back novato de los Steelers, Najee Harris, fue el único running back en participar en el 100% de snaps en la semana 1. Ahí está.
Lo hablamos.
Por si alguien dudaba qué iba a suceder con él, ¿no?
Así es. Vámonos con wide receivers. Los receptores con más puntos fantasy por oportunidad en esta primera semana: Tyreek Hill, Antonio Brown y Jamar Chase. Chato, ¿te quedaste mudo por
este dato? Me quedé dije, atónito.
Le impresionó.
Perdí la conexión brevemente, pero bueno. Igual me hubiera quedado mudo. Así, tal
bueno,
cual.
Perfecto. Vámonos con el que sigue.
El que sigue. Solo 4 wide receivers tuvieron al menos un 30% de target share en sus equipos. Divo Samuel, esto sí, no se podía ver, 46%.
Wow. Sí.
Tyreek Hill, 41%. Bueno, sigue siendo el show de Tyreek Hill, ¿no? Cooper Kupp con el 38%. Y Diontae Johnson, eso tampoco se podía saber.
Exacto.
El 31%.
Me sorprendió lo de Cooper Kupp, ¿eh? Increíble. Hay que ver si puede mantenerse cada semana, lo dudo.
Veamos ese duelo semanal entre Cooper Kupp y Robert Woods, cómo se va moviendo.
Así es. Keenan Allen y Chris Godwin, con 4 cada uno, fueron los únicos wide receivers en tener más de 3 targets en la zona roja.
El que sigue, solo 2 tight ends participaron en el 100% de los snaps ofensivos de sus equipos. Y ellos fueron Tyler Higbee y Logan Thomas.
Venga. Y por último, Darren Waller fue el único tight end en superar el doble dígito en recepciones. Me sorprende. Bueno, no me sorprende porque es Darren Waller. Pero sí, fue el único. 10 recepciones. Le siguió Gronkowski y le siguió TJ Hawkinson con 8. Sí.
Y increíble. Eso que tuvo 19 targets, Mau. O sea, pues se pudo haber ido con 15 recepciones.
Sí, por supuesto. Algunas fallas de él, otras de Derek Carr. Pero bueno, en fin, Darren Waller va a estar bien. Chadido, pues vámonos.
Mi Mau.
Hemos cerrado la previa de la semana 2. A disfrutar el Thursday Night Football.
A disfrutar el Thursday Night Football. El primer Thursday Night Football oficial de la temporada, ¿no?
Exactamente.
El pasado fue el kickoff, este es el primer Thursday Night Football. Pues vamos a disfrutarlo, vamos a... Ya, o sea, otra vez, lo que te digo, las semanas se hacen tan largas y tan cortas y tan mucho más disfrutables que...
Así es.
Yo les recuerdo nada más que hago actualización de rankings hoy por la tarde, jueves por la tarde, y sábado y domingo, dependiendo de las noticias que vayamos teniendo los viernes, el viernes y sábados y domingos, ¿no? Entonces, para que estén pendientes por si quieren consultar algunos movimientos que seguramente habrá.
Sí, siempre hay actualización de rankings, manténganse al pendiente, dense 5 o 10 minutos para actualizar ranking. Digo, no, bueno, si quieren actualizar sus rankings también, pero si quieren revisar nuestros rankings, 10 minutos por día para ver algunos movimientos y que estén seguros de lo que los jugadores que están colocando en su roster sean los mejores que pueden colocar.
Oye, mi amor, perdón, ahorita que estamos hablando tanto de rankings,
sí.
Me gustaría mencionar que también ya están publicados en estadiofantasy.com los rankings de resto de temporada.
Cierto.
Para quien no esté familiarizado con los rankings de resto de temporada, no, en lugar de ser los semanales, es el, digamos que el orden de los rankings, el valor que se le ve a los jugadores de aquí a que concluya la temporada. Entonces puede ayudar mucho también para tomar decisiones no tan inmediatas, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Ahí échense un clavado ahí en la sección de rankings de estadiofantasy.com.
Sí, y hablando de valores y demás, pues también Chato debuta en NFL en español con un artículo, el Trade Value Chart, una tabla de valores de jugadores muy valioso para que lo puedan tomar como rankings de resto de la temporada, pero sobre todo para que puedan ustedes evaluar los trades que quieran proponer y los trades que le propongan. Vayan al perfil de Twitter de Chato y ahí van a encontrar el link. Si no, en la página de NFL en español /Fox Deportes la pueden encontrar. Chatito, gracias. Pues vámonos. Suerte en tus enfrentamientos, vámonos, excepto si juegas contra mí. Y lo mismo para todos ustedes. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.